Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta novena temporada. Mi Michael, ¿cómo estás el día de hoy?
Pues bien, un poco de malas porque me tocó un buen de tráfico, pero aquí estamos.
Es lo que te dije, güey, cuando llegaste, güey, que así fue mi...
Viernes pasado,
güey. Que sientes que la ciudad... O sea, yo amo mucho el DF, güey, pero luego conspira contra ti de una manera que dices, basta, güey, tira paro, güey. O sea...
Güey, hoy fue uno de esos días en parte y... Un chingo de calor, pero ya es un calor hostil, güey. Ya no es ese calor rico. Yo creo que ya ni siquiera tú disfrutas de este...
No, no, o sea...
Ya está así de que sacas la mano y se te cocina.
O sea, voy a dejar mi personaje un momento, güey. Sí me encanta el calor, güey, pero sí hay un momento donde, güey, se siente así, pero ojete.
No, ya está en un nivel ojete,
güey. Ajá, pero también es raro porque al menos esta semana o estos días, güey... Como que ya ni siquiera, digo, siempre he visto igual, güey. Pero ya no sé cómo vestirme, si llevarme chamarra o eso, güey, en el sentido... De que no sé si va a llover, güey. Y luego empieza yo así, se nubla, güey. O sea, ya siento que es un volado, güey.
Ahora,
o
sea, la semana pasada hubo dos días muy fríos, pero porque se anunció que iba a entrar un frente frío.
Okay.
Pero así fue, bueno, chido, ya de vuelta a la programación habitual. Y
no, pff, mames.
El calor así rostizante.
Yo pensé que iba a llegar como la temporada de lluvias. Que me caga la temporada de lluvias. Pero también como trabajo en casa y salgo poco, no tengo tanto pedo, güey.
Sí,
pero sí, el calor ya está en un nivel así mamón, güey. De que yo tengo que salir con, a huevo, lentes, gorra, güey, y botella de agua. Si no, güey, está, o sea, la paso mal, güey.
Y pónganse bloqueador solar, amigos. Neta, fuera de bromas, así, la mejor recomendación que les puedo hacer, güey. Es échense su bloqueador solar. Porque está gacho.
Y no crean esas ideas de que el bloqueador te quita energía.
Ay, no, al contrario, para que no les dé cáncer.
He escuchado por ahí algunas cosas ahí medio ideas que no comparto, pero pónganse bloqueador.
Pónganse bloqueador, pónganse bloqueador.
Está mamón, güey.
Oye, hablando de que decías de salir poco, güey. Ayer la pasamos muy bien, güey.
Sí,
ayer Denguito estuvo poniendo música en este lugar nuevo, propiedad de un compa que se llama Elín.
Ajá, Elín.
Bueno, el compa no se llama Elín, el lugar. Se llama Elín.
Marquito se llama mi compadre.
Exactamente. Y muy agradable, ¿eh?
Sí, pues es como, o sea, siento que es como el formato de restaurante tipo Roma Condesa, pero en la del Valle y un poquito más barato y siento que un poco más relax, güey. O sea, como que hay menos mamador, güey.
Y la neta a mí me gusta mucho tener a alguien seleccionando la música ahí en vivo, ¿no?
Sí.
O sea, digo, bien podrías poner una playlist y ya. Pero hay algo muy bonito en saber que la música que estás escuchando viene de un vinilo,
claro,
que no, alguien la está seleccionando.
Deja que viene un vinilo, viene de un humano, güey.
Ajá.
O sea, porque con los tiempos que vivimos es como de, güey, no sé, quiero soul, güey, le pongo play Spotify y
te avienta.
Madres, güey. Siento que lo bonito sí es como que haya un humano que traiga sus discos y que diga, este es el tipo de canciones que quiero que escuches en este espacio mientras platicas, echas un trago. Entonces, ahí anduvimos la noche.
Oye, ¿qué tan...? Digo, sé que no te dedicas a ser DJ, o sea, te gusta seleccionar música y ponerla, pero ¿qué tan seguido llega algún ojete así a decirte, ponme esta rola, güey?
Güey, en esta... Digamos que Marquito y Elín me desempolvaron un poco porque llevaba desde la pandemia que dejé de hacerlo. Y principalmente dejé de hacerlo porque... Tener discos es caro, güey. O sea, ya cualquier disco chido te cuesta arriba de 500 baros. O sea, sí es una inversión, güey. Y pues no te pagan tan chido. Entonces como que dije, nada, ni madres, güey. Y acá llegamos un fabuloso deal con Elín, güey, que incluye bebidas, que incluye, ya sabes, un buen pedo, todo chido, güey. Es como que me desempolvaron. Y dije, pues puedo regresar a este pedo. Y me han pasado cosas extrañas, pero digamos que en estos 4 o 5 semanas que he estado, güey, recuerdo que llegó una morra que no, supongo que no entendía mucho el pay, no tiene por qué entenderlo, güey, pero llega y me dice, oye, es cumpleaños de Juanito, güey.
Ponte las mañanitas.
No, llega, se pone las mañanitas y yo, güey, en mi casa estaba como, no sé quién es Juanito y me vale verga Juanito, digo, felicidades Juanito, pero no sé quién eres, güey. Y le digo, me encantaría ponerlas, pero no las traigo porque solo traigo cosas en vinil. Y como que la morra no entendió como ese pedo y ahora dijo, ah, bueno. Y ya se fue, güey. Sí, güey.
¡Qué chingo! Ajá, de todas las rolas que te pueden haber pedido las mañanitas.
Ahora recuérdame cargar con mis mañanitas.
Güey, ¿la tienes en vinilo?
Sí. O sea, creo que la tengo como dos veces. Recuerdo quién. Seguramente como unas de Cepillín y otras por ahí, güey. O sea, no.
Güey, le habías puesto eso,
no son las más refinadas, güey. Pero ya tengo que empezar a cargar con ese tipo de cosas, güey. Y esa fue una. La misma noche también llegó un pinche calvo, güey. Siempre es un puto calvo. Llegó y me dijo, oye, ¿no tienes algo? Porque si escuchaste la selección un poquito como el final, pues ya estaba más como en la chicha, cumbia psicodélica, bla, bla. Llegó un vato y me dijo, no, llegó un pinche pelón y me dijo, oye, güey, ¿no tienes algo menos cumbioso? Puta, güey, que me prendo, cabrón. Y le digo, ¿cómo que te gustaría, güey? Pero así con esta cara, ¿cómo que te gustaría, carnal?
Señor ajá. Don pinche pelón.
A ver, disculpa, deja quieto lo que estoy haciendo para poner tus chingaderas. ¿Qué quieres? Me dice, pues algo más electrónicoso. Y yo, sí, claro, aquí traigo, sí, ahorita pongo, güey. No mames, güey. Llegó Marquito y me dijo, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Todo chido? Dije, pues ese güey que quiere así menos cumbia. Y me dice, no mames, güey, está verguísima, no le hagas caso, güey. Obviamente no le voy a hacer caso, güey. Pero... la banda, güey.
A ver, amigos, esto es un pequeño servicio por parte de Horrorama. Cuando ustedes ven a un DJ, no se acerquen a pedirle música al DJ. No, esa no es la labor del DJ. No está ahí para
complacer a la... ajá, individualidades, ¿no?
Ajá. Por lo general, lo que hace un... por ejemplo, en este caso, el IN o cualquier otro lugar que tiene DJs invitados, es pone el nombre del DJ y por lo general te pone el tipo de música que va a poner. Uh-huh. Entonces tú ya sabes y decides, ay, pues a mí no me gustan las cumbias, pues ese día no voy.
Exactamente.
Sí, o me aguanto, día, ¿no?
O digo, güey, pues, o sea, no todas las selecciones de cumbias, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, me preguntaron, ¿qué vas a poner? Y es como, puta, güey, empiezo con los Carpenters y termino con los Mirlos, güey. Uh-huh. O sea, es una... o sea, lo que sucede en el intermedio es un chingo, güey.
Bueno, pero no vas a clavar ahí algo de reggaetón en medio, no, porque no, no, no va con el...
claro, pedo. No. O sea, hay cosas que claramente no va a poner, pero bueno, como que dije, bueno, pues estos 3-4 géneros, entonces más o menos ya sabes por dónde va la selección. Yo, o sea, lo que los invito es que si van a ver a alguien seleccionando música, sobre todo con vinilo, pues es que, o sea, a lo mejor no te gusta la canción que están poniendo en ese momento, espérate 2 o 3, güey, seguramente va a haber algo que te guste, ¿no?
Y pues justo la idea de un DJ es eso, ¿no? Como de ir leyendo a la audiencia también, como de ir guiando un poquito la noche, como dice Dengue, a lo mejor empieza con un género y termina en otra cosa. Quizá no radicalmente distinta, pero el chiste es que la transición sea suave, ¿no? Claro, a lo largo de esos géneros. Entonces, no vayan ahí a decirle a la gente como de, oye, carnal, eso no me gusta. O el típico de, saca tu celular y ponme esta. O sea, no funciona así, amigos.
Güey, que fuera del aire platicábamos ese, o sea, maravilloso TikTok salió. Ya sabes, güey, pinche antro llenísimo, bla, bla, bla. El vato acá tiraron las rolas chidas, güey. Llega una morra. La clásica, güey, la clásica. Este es más de fiesta que, ya sabes, como restaurante eso. La clásica, llega la morra, pinche celular, güey, abre acá el Spotify, güey. Es que pedo. El DJ agarra el celular, güey, es que pedo. Agarra. Como que le hace así, güey, se lo regresa. La morra lo ve y dice como, qué pedo. Güey, le cambió el idioma, güey. No mames, maravilloso, güey. Es como, deja que la gente haga su chamba, güey. O sea, es que no te tiene que gustar, estoy de acuerdo. Habrá canciones que digas, puta, esta canción me caga, güey, esto qué pedo, güey, bla, bla. Espérate a la siguiente, güey. Va a haber algo que a huevo te va a gustar, estoy seguro.
O punto que no, pero bueno, entonces, pues ya ni modo, ¿no? O sea...
claro, güey.
Así es, o sea... sí,
siento que no hay lugar
si para... si vas al Vips, no le dices al del Vips, no, oye, cámbiale a la música del Vips,
pues, ¿no? Wey, o sea, no, pues, dejas de pensar en esto, exacto. Puedes a platicar con tus compas, a chupar, a lo que sea que vayas al lugar, güey, o sea...
es que sí, me encanta, mira, en algunas ocasiones, digo, yo no me considero para nada DJ ni selector siquiera.
Pero hemos puesto
música, claro, en algunos lugares, y me encanta así el tipo de... los tipos de borrachos que hay, güey. Está desde el güey buen pedo que como que nada te voltea y te dice, güey, esa rola, aunque
es
no
sea... Es mi favorito. Sí. Y ahorita cuento mi mejor experiencia poniendo música en toda la vida, güey.
Ajá, del que nada más te ve y como que ni siquiera sabe que estás poniendo, pero le mama. Y es como de, oh, ta güey, mi rola, y de lejos estás así. Y cada rola que pones te felicita.
Ajá, como que el güey está como conectado contigo diciendo, güey, lo que estás haciendo está perro, me está poniendo a bailar, me está empeando más, güey.
Está el güey que va a robar música, entonces que cada rola saca su Shazam así de que...
yo siempre he tomado eso como un cumplido, güey.
Sí, hay sé que hay DJs que no les gusta, ¿eh?
¿Por qué? No, es vayan a robar su música, ajá, que ellos crearon.
Ajá. Pero sí, claro, si te gata una rola, pues quieres saber sí, qué pues, es,
güey,
¿no?
Sobre yo, todo. Al menos cuando hago programa o pongo música, es como, güey, agarren las rolas y pónganlas en sus playlists, para eso es, güey, o sea.
Está el curioso, el que como nada más no te pide rolas, pero
nada
quiere...
más va a ver cómo, va a ver qué cómo medio funciona el asunto.
Ajá, güey. Como ayer también... que te decías que un vato te decía, oye, pero pues...
ajá, es crachal, y es como, güey, yo selecciono música, güey, no soy gran Master Flash, güey.
Exacto.
O sea, no seas cabrón, güey. Digo, habrá quien lo haga y hay gente que lo hace increíblemente
bien, claro,
güey. O sea, que samplea y se scratchea y todo, pero ese es un arte diferente, güey.
Exacto, lo cual me lleva a otro punto. Aprendan también a identificar los diferentes tipos de seleccionadores todos, ajá, musicales, ¿no? Yes, hay gente que... ni siquiera le interesa o no busca como hacer las mezclas o fundir las canciones, sino nada más busca que la transición sea suave entre una y otra. Uh-huh. Y hay gente que sí le da el turntablism, ¿no? Uh-huh. Y hace scratches y hace trucos y
claro,
hace como
claro.
cosas.
Sí, que, y maimitos, me parece válidos,
también. ¿No? Uh-huh. O la gente que de plano hace música en el momento, ¿no? Claro. O sea, con las tornamesas y todo, está generando sonidos nuevos. Eso
que es
otra
más como
onda.
Un instrumento, ¿no? Sí, pero sí, sí son, sí. O sea, creo que a veces como la categoría DJ es como los géneros uh-huh. del metal, güey. Que uh-huh. hay un chingo y todos son diferentes y todos están poca madre. Solo no le pidas al güey que hace speed metal, güey, que toque Doom, güey. Porque uh-huh. pues hay una distancia medio grande en eso, ¿no, güey?
Ibas a contar tu mejor anécdota.
Cholula.
Ajá.
Rompe Records.
Ok.
Lamentablemente Rompe Records ya no existe, pero gran lugar.
Gran
Dios
lugar,
lo tenga en su
wey.
Maldita gloria.
Dios wey. Lo tenga en su maldita gloria.
Estaba poniendo música, así había bastante gente, bastante prendida la fiesta, porque la gente en Cholula es como, ah, pues sí quiero ir a escuchar, bailar, etcétera, güey. Saqué mi disco 12 pulgadas de Music Sounds Better With You, güey. Y me lo estaba poniendo, había un gringo, güey, que así lo vio. Y antes de que empezara la rola, el güey empezó. Así empezó así como de, no mames. Y así dije, güey, este es mi mejor momento así como DJ, güey. Lo puse... Pum, güey. Y el güey así, prendidísimo, güey. Pero, o sea, también creo que el 50% o más es la gente que está como en la fiesta, ¿sabes?
Sí, también hay otro tipo de borracho que es el peor, yo creo. Que el que está ya así tan pedo que no tiene conciencia como de su cuerpo y que le pega a la
güey,
torna.
Es que si la haces así, suena. O sea, es tan frágil por la aguja que la haces así. O sea, yo ayer agarraba mi chupe y lo ponía... Así, güey. O sea, ya sabes, porque si no se escucha... Digo, la gente no lo escucha, pero tú se lo escuchas y es cagante, güey.
Sí, pero ya si un movimiento en la asas puede hacer que la aguja
sí,
se mueva,
sí,
¿no?
Es entonces, muy frágil ese pedo, güey.
Entonces, bueno, pues esas no son las recomendaciones de Horrorama
para la fiesta,
pasarla bien, tranquilo,
dejen
gusto.
Que la gente haga su chamba, no más.
Tranquilo,
suave,
tranquilamente.
Suave. Relájense, disfruten la selección musical, empédense, coman.
Coman rico.
No vayan a chingar al DJ o al selector o...
Lo
vayan
que
a chingar a otra persona.
Bueno,
luego les digo a quién. Exactamente. Luego les digo a quién, pero bueno.
Bueno. El día de hoy traemos tres películas.
Tres películitas.
Muy variado el programa de hoy. Me gustaría que empezáramos con una película que yo de entrada sabía que tenías muchas ganas de ver.
Muchísimas
ganas. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Ash.
Exactamente. Ash es la segunda película de Flying Lotus. Uh-huh. La primera se llama Cuso. Ahí después échenle un ojito, no es la más popular, pero sí es como una onda como de experimental, como medio de body horror y como que dije, bueno, esto está chido, quiero uh-huh. ver algo que tenga un poquito más como de narrativa, uh-huh. que es la segunda película de Flying Lotus que se llama Ash, ¿no? Está producida por la gente de XYZ y de Shudder. Yo desde que vi el trailer dije, no mames, esto se ve increíble.
That's my shit.
Wey, ajá, completamente, güey, por los colores, porque es horror espacial, etcétera, etcétera. Uh-huh. Había varios elementos ahí que me decían, güey, esto es muy para ti, güey.
Uh-huh. Cosa curiosa, que pues Flying Lotus no es un director. Digo, no. La gente aquí que presente no tiene que conocer a Flying Lotus.
No.
No, es este músico... pues electrónicoso, ¿no?
Medio experimental.
Sí. Muy de esta onda, como de esta corriente medio dubstepera, uh-huh. medio
electrónicosa.
Pues puede decirse de vanguardia, ¿no?
Sí.
Lo que conocido como el IDM, no el EDM, que es otra cosa, uh-huh. el IDM.
El Intelligent Dance Music, exactamente.
Cuyo máximo exponente podría yo decir que es el Aphex Twin, ¿no?
Exactamente. Sí, pues digamos que este güey como que lleva...
Lo cual eso lo vuelve muy interesante porque es como, ok, este güey anda en otras ondas.
Claro.
Y ahora quiere dirigir, está su segunda película.
Hay una inquietud por
hay
hacer otras cosas.
Está
más
muy
allá
chido.
De la música, güey. Ahora...
Validísimo.
Que esa inquietud o no salga bien, ya
eso
es otra cosa.
Eso es lo que vamos a discutir a continuación.
Exactamente, pero bueno, esta es su segunda película, se llama Ash, protagonizada por Eiza González y el mismísimo Jesse Pinkman.
Wow.
Aaron Paul, güey, que en la vida real son compas, güey.
Ok.
Se llevan chido, güey, entiendo por qué, güey.
Ah, ok, yo no, ¿por qué?
Entiendo por qué, güey. Después te explico okay. por qué, güey. Pero son compas, entonces como que dije, pues vean el cast de Eiza, o sea, estoy seguro que esta es la película o el proyecto de Eiza más diferente que ha hecho, güey.
Ok.
Porque ella la llaman para Baby Driver, la llaman para cosas... Pues gabacho, que la neta respect porque la ha hecho muy bien el gabacho, que siento que es muy complicado, güey. No necesariamente soy fan, güey. Pero creo que es medio capaz en ciertos proyectos.
Ok.
Entonces, Se estrena en Estados Unidos. Obviamente no llegó ni llegará a México por ningún motivo, güey.
Que yo pensé que sí iba a llegar, ¿eh? O sea, siento que a lo mejor es de esas cosas que en el próximo año la trae ahí una...
Quizá alguien, güey, pero siento que es un proyecto más como de pasión, güey, y que tiene poco alcance, ¿no?
Okay.
Poco presupuesto, etcétera. Güey, la firmaron en la misma casa del Flying Lotus, güey.
Así aquí...
Ajá, pues, güey, debe tener una casa mamón. Antes como que dijo, güey, quita unos muebles por ahí y pues ahí... Me recuerda. Háganlo medio alguien, güey.
Recuerda cierta experiencia.
Sí, cuando hay locación, güey, pues ahí agarras...
Lo que haya, güey.
La casa de quien sea, güey.
De quien ponga la casa,
güey. Le pides permiso, güey, y ruegas porque el piso no quede manchado, güey. O los sillones, güey, de sangre. Pero bueno. No que nos haya sucedido. Ash, Isa González es esta morra que se llama Rilla. Despierta como en una nave espacial, no te ponen bien en qué año. Uh-huh. Despierta en la nave espacial y se da cuenta que el resto de la tripulación está desvivida, uh-huh. Todos están muertos, entonces como que dice, güey, qué pedo. La morra tiene amnesia y la morra pues obviamente está súper desorientada y tiene paranoia así de qué diablos va a pasar. Tiene por ahí unos flashbacks donde ella está matando al mismo crew, que dice como, güey, ¿por qué yo mataría a mi crew? Esto no tiene sentido, güey. Y de pronto, pues, digamos que en toda esta confusión, llega Aaron Paul y le dice, güey, ¿qué pedo, güey? Tú me echaste un mensaje, güey, estabas muy preocupada, me dijiste, güey, cáile, güey, porque fue un desmadre, güey, pero pues no sé qué pedo, güey.
Ojo, entonces, me encantaría que hubiera una película de los diálogos fueran así de, ¿qué pedo, güey? Cáile.
Güey, esto le hubiera funcionado mucho a la película, al menos en el tema de realismo, okay, wey, entonces okay. Falsísimo, güey. Pero bueno, güey, entonces ya como que esa es básicamente la trama, no quiero contar más porque seguramente se puede ver en el mundo del internet y también si tienen Prime ahí
Gabacho. Es lo que te iba a decir, en Prime está, ¿no?
Sí, está en Prime, uh-huh. Está en Prime, ahí si tienen, no sé si, no he checado si está como en el mexicano, pero al menos si tienen.
Me parece que sí.
Oh, está en el festival también, ahí dénsela.
No, estoy seguro Prime, que está en Prime normalito. Sí.
Ok, uh-huh. Pues ahí la pueden ver. No quiero contar más de la trama, pero pues básicamente es como la relación de Aaron Paul con Isa González tratando de ver qué chingados pasó con algunos plot twists ahí medio más o menos.
Me suena así como el Event Horizon.
Es, güey, pues esta madre se robó un chingo de Event Horizon, de Alien, güey, o sea... Es alguien con un chingo de colores bonitos, güey.
Ok, con... Ajá.
Tenía muchas ganas de ver esto, güey. Y me gustó, uh-huh. Pero es una película chaférrima. O sea, me gustó por los motivos equivocados, güey. Me gustó porque los colores están súper chidos. La iluminación está padre. Porque tiene esta estética como medio, ya sabes, de Nostromo. Como uh-huh. Como de ese futuro que nunca existió, pero que pensaban en los 80 que iba a ser el futuro.
Muy 2001, Odisea en el espacio.
Completamente, güey. Okay, okay. Es más un videoclip que se ve chido que una película. Sí tiene una narrativa y sí tiene todo, güey. Pero pues la realidad es que siento que es Flying Lotus diciendo, güey, quiero que vean qué tan cabrón se puede ver algo. Mm. Aunque la historia pues, sea un collage ahí medio mal hechito de varias cosas, güey.
Changos.
Entonces, sí me decepcionó. Yo quería que fuera una gran película. Pero pues también el Flying Lotus no es director, güey. La música está poca madre. El diseño de producción está chido. La relación entre Isa González y Aaron Paul es la peor que he visto en mucho tiempo, güey.
Ok.
O sea, hay cosas... Me gustó, pero hay cosas que no puedo defender porque no puedo defender, güey. Mm-hmm. O sea, a mí me gustó por los motivos equivocados. Creo que está entretenida. Se ve increíble, güey. De que, ya sabes, cada frame podría hacer un screenshot, güey. De que la cama de la morra de pronto está iluminada de una manera súper chida, güey. Creo que vale la pena por los colores y por ciertas secuencias, así como de cuando los güeyes están muriéndose y que todo se ve como muy, ya sabes, como muy medio. Hay algunas prácticas que se ven chidos, pero hay unas cosas digitales, güey, que las pude haber hecho yo, güey, y yo no me dedico a los practical effects, güey, ni a los efectos
prácticos. Ok, eso nada, habla muy mal, güey.
Terriblemente mal, güey. O sea, hay una escena donde hay una madre como operando a la Isa así como de este lado, como por la ceja, güey. Güey, se ve pegado, pero pegado así de Star Wars de los 70, güey. O sea, se ve chafa de chafalandia, güey. Entonces, hay algunas cosas chidas, pero en general no es una película por la cual yo metería las manos al fuego.
Ok.
Probablemente va a estar en mi top 10 del año, pero únicamente por cómo se ve, güey. Únicamente por cómo se ve,
güey. Pero estás diciendo que hay unas cosas que se ven muy chafas.
Si le quitas esas, No, creo que tiene que ver más como con la iluminación y la foto, güey.
Ok.
Pero no con los efectos digitales. Los efectos
pero estás diciendo que va a llegar al top 10 del año, de tu pues, top 10.
Para como va el año, sí. Ahora, falta lo más chido del año.
Ahí va, espérate.
Yo creo que fácilmente algo lo va a desbancar.
Ok, ok, ok.
Y quizá en un 15.
Bueno,
nada okay. más por la foto, que sí es todo mi pedo, güey.
Sí.
Pero no es algo que yo dijera, güey.
O sea, yo he visto el tráiler y como que lo vi y dije, primero dije, oh, esto es todo dengue, ¿no? Y luego sí fue así como de, ok, se ve muy bien, se ve, si quiero verla. Y hasta ahí.
Mira, si tienes algo en tu watchlist que tenga un 4, 5, de esos números así que casi no se ven, güey, primero beso, güey. Y okay. luego ya después, si te sobra un tiempecito o si te da mucha curiosidad, igual que al público, pues pueden ver, no, o sea, no es la peor película que he visto, para nada. Pero sí carece de muchas cosas que digo, híjole, esto tenía mucho potencial y se quedó bastante a la mitad o por abajito de la mitad, güey. A mí se me gustó, pero pues yo soy yo, güey.
Oh, ok, ok, ok.
Pero vea, después dénsela, güey. Ahí está, está cagada.
Pues, ahí, sí, no tiene nada mejor que hacer.
Básicamente.
Échense Ash.
Y también si les gusta, o sea, si sienten que tienen mucho de mis gustos, probablemente sí
les Si les gustan las cosas que sean moradas con rojo.
Básicamente. Básicamente.
Es si les gusta el color morado y les gusta el color rojo, véanla.
¿Y cómo así pasan de uno a otro? Básicamente vayan a ver esta película ahorita, güey.
Ok.
Ahorita,
güey.
Okay. Pero bueno.
Güey, deberías hacer una lista en Letterboxd, o sea, si películas morado con rojo, güey.
Que le gustan a Dengue, güey.
Que le gustan a Dengue.
Mandy, güey. Básicamente.
Color of Space, güey.
Sí, un chingo, güey. Me encanta esa combinación de color, güey.
Me encanta.
Pero fuera de eso, la película no tiene más que ofrecer, por decirlo así.
Ok, o sea, podría ser un... ¿La música es del Flying Lotus?
Y está muy vergas. Está muy
vergas. Eso es otro valor chido.
Sí, es de las cosas que rescatan... Bueno, no rescatan. Es de las cosas chidas de la película. Okay. Porque nada rescata.
Pues es como un videoclipsote de Flying
Lotus. Sí, tal cual, güey. Es más, podrías verlo en un bar, güey, y lo disfrutarías igual, güey.
O sea,
no hay tanto pedo, güey. Pero sí, básicamente alguien con un chingo de colores, güey.
There you go.
Ahí está.
Okay.
Pero ya, suficiente Ash, güey.
Suficiente de Ash.
¿Qué te parece si platicamos de la siguiente película?
Okay.
Que si no me equivoco, esta yo no pude ir porque tuve un chingo de chamba. Pero sí quería verla por el productor que es el mismísimo Sam Raimi.
Así es. Estamos hablando de una película para la cual tuvimos boletos además. Estuvimos regalando ahí unos boletos y pasó algo muy chistoso ese día. Ahorita te lo voy a recordar. Pero como Dengue no pudo ir. Mi mamá fue en representación de Dengue.
Me encanta
además...
que cuando yo no voy, güey, el suplente es tu jefa, güey. Es así como...
Pues aproveché que estaba aquí, ¿no? Mi mamá pasa la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, entonces aproveché que estaba acá y le dije, jefita, ¿qué vas a hacer hoy? ¿No quieres ir al cine?
¿No quieres que tu hijo te invite al cine?
¿No quieres que te enseñe, no quieres que te lleve al trabajo?
Güey, cada vez que invito a mis jefes a algo, les digo una de cal, güey.
Ajá, exacto.
Y mi jefe me dice, no, así como que se enoja que le diga eso, pues como, güey, pues una de cal, güey.
Entonces mi mamá estaba feliz porque casi no va al cine.
Ok.
Entonces me dijo, güey, claro. Me dijo, güey, vamos a comer palomitas y todo y así.
Fabulosa experiencia, madre-hijo.
Madre-hijo.
Recomendamos completamente.
Entonces fuimos a ver Encerrado. Una película que llega a nosotros cortesía de nuestros amiguísimos de Diamond Films.
Bandita chida.
Es una premisa muy sencilla. Y a mí lo que me llamó la atención fueron dos cosas. Uno, que la produce Sam Raimi. Y dos, que... está protagonizada por Bill Skarsgård y Anthony Hopkins. Entonces yo dije, pues, güey.
Al menos en cuanto a producción y cast, me tienes.
Cast tú, sólido.
Sí, güey, me tienes.
Ahora bien, yo no sabía, esto me enteré apenas, que es un remake de una película argentina que se llama 4x4.
Ok.
Que a su vez tuvo un remake brasileño que se llama A Jaula.
O Macaco.
Soy fan de que en Brasil The Monkey es
O Macaco.
Saludos a
la gente de Brasil, saludos al Armando.
Saludos a mi compa el Armando, que ayer me encontré a su hermana, por cierto.
¿Sí era ella, güey? Sí. No mames, qué loco, güey. Yo como estaba acá ocupado, güey, como que nada más vi la transacción, güey, pero dije, no, o sea, ya te pregunté, güey.
Bueno, loco, pausa, güey. Sí, pausa brevísima. Ayer estaba yo sentado así, mientras escuchábamos a Dengue poner música, y había una morra así como tres mesas para allá. Y yo así como... Y mis amigos me decían, ya deja de ver a esa morra. Yo es que la conozco.
Con tu morra al lado.
Con mi morra al lado.
Es fácil de malinterpretar, ¿no?
No, porque aparte yo le dije, es que... Saqué mi celular, la busqué en Facebook. Y le dije a mi chica, le dije, oye, esta morra que ves en mi celular es la misma que está allá. Y también le pregunté a mis amigos y todos me decían, Mike, sé más discreto. Yo es que no puedo ya con la...
Y recuerdo que me dijiste, güey, es la novia de Armando. No, la hermana. La hermana de Armando. Dije, güey, hace 10 años novia de Armando. Jamás había visto a su hermana. Pero no creo que sea ella, no se parece tanto a la foto. Ajá.
Güey. Pues sí era, amigos. Y yo creo que se dio cuenta porque me he de haberle quedado viendo insistentemente demasiado. Uh-huh. Y ya cuando se paró de que dijo, bueno, pues ya me voy, se acercó y dije, ah, huevo, sí, sí es. Okay, no quisiera. Okay. Todo esto porque mi amigo Armando vive en Brasil desde hace 17 años, güey.
Verde, güey.
Es, no, no pueden ser 17 años, ¿no?
Yo calculo que como 15,
como 12. Más de 10.
Más de 10, sí.
Lleva más de 10 años viviendo en Brasil. Y es un amigo muy querido, muy cercano, pero hace 10 años que no platicamos y no nos vemos. Entonces, fue muy extraño ver a su hermana ahí. Pero bueno, ese no es el punto. Ni el punto es Omakaku.
No, saludos a la gente de Brasil.
Saludos a la gente de Brasil y saludos a la gente que en Brasil vio A Jaula de 2022, que es remake de 4x4, en la cual está basada Encerrado, que es la película que vamos a hablar en este momento.
Venga.
Ahora bien, ¿de qué trata Encerrado? Bueno, Encerrado sigue la historia de Eddie, interpretado por Bill Skarsgård, que es un ladrón de poca monta, o sea, un bueno para nada que se la vive robándose cositas, vendiéndolas, y por si fuera poco tiene una hija y se lleva muy mal, no con la hija, sino con la mamá de la hija.
Ok.
Y él, pues como siempre anda corto de dinero, en problemas, etcétera. Tiene una relación muy difícil con ella porque time after time, vez tras vez, Eddie decepciona a su hija.
Ok.
Entonces, un buen día, después de que no le salen ahí unos business, pues anda viendo a ver si qué se roba. Y de repente ve una camioneta. Una camioneta pues, bastante lujosa. Uh-huh. Y dice, ya chingué.
Ya chingué. De aquí soy.
De aquí soy.
Cayó la chida.
Entonces, como que se asoma, como que se fija que no haya nadie, está como en un estacionamiento ahí medio vacío.
Suena muy amateur ese pedo, güey.
Suena muy amateur. Y la abre.
Ok.
Y dice, ah,
¿está abierta? Sí. Que a ver, o sea, siento que en el gabacho, ajá, no sé si todavía esto sea el común denominador, pero ya sí dejan la nave abierta, güey.
Sí.
O sea, no sé si tu hermana y Ryan lo hagan. Pero al menos mi tía era como de, güey, yo era como, güey, cierra la. Decía, no, aquí no hay pedo, güey. Yo como.
Aquí bueno, no, güey. O sea, supongo que debe ser dependiendo de algunas ciudades.
Claro, claro, claro. Sí, supongo que en Nueva York no puedes hacer eso. Ajá, ¿no, güey? Pero en pinche
es como Nueva York.
Texarkana, güey.
Pues, ajá, no, pues, miedo, güey. No saber ni manejar, güey. Entonces, pues la abre, se mete y empieza pues a revisar la guantera, pues no hay nada, se asoma ahí en la cajuela y dice, bueno, pues no hay nada. Pues me bajo. Y huevos, que ya no se puede bajar.
No mames, ¿de que había alguien que le cerró?
Sí, resulta que esta camioneta no es cualquier camioneta. No, 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 amigos míos de Horrorama. Es una camioneta con la más sofisticada y avanzada tecnología que el dinero puede comprar.
Ok, paréntesis. ¿Esto es un comercial para una camioneta?
No, porque la marca es ficticia.
Ah, ok, ok,
sí, ok. No, no,
no. No fueron tan cínicos.
No fueron tan cínicos. Que dicho sea de paso, la construcción de esa camioneta costó como 1.5 millones de dólares.
¿Qué, güey?
Porque la revista, o sea, tiene así como forro super nice y como...
¿No era más fácil hacer un set o algo así? O sea, ¿hicieron la camioneta manejable?
Pues sí se ve, sí hay escenas donde se mueve. Ok. Entonces, pues el güey evidentemente se desespera, intenta romper las puertas, no, las ventanas, está blindada por dentro, el güey trae una pistola, quiere dar un balazo y la bala rebota y se... perfora la pierna.
Clásico.
¿No? Y en eso que suena el radio, o sea, como que alguien lo está intentando contactar a través del Manos Libres. Ajá. Y es la voz de Anthony Hopkins.
¿Anthony Hopkins sale en la película o solo su voz?
Eso es un poco un spoiler, pero sí sale más adelante.
Ok.
El punto es que empieza este juego de déjame salir, maldito, y el otro, no, porque tú eres una escoria y mereces ser castigado porque...
Yo soy la ley, güey, como el Judge Dredd, güey.
Más que eso, el vato está muy indignado porque ¿cómo es posible que uno se mata trabajando para que ustedes lleguen y no sé qué? Y entonces intenta como, pues, establecer este diálogo, esta dicotomía entre... que sientas empatía por este bueno para nada ladrón. Uh-huh. Y también está esta otra parte donde pues medio entiendes los...
sí, lo que le costó
las motivación y las motivaciones. Porque el vato está muy resentido de algo que pasó. Y entonces dice, ya no puedo, puedo tomar la justicia por mis propias manos, invirtiendo millones de dólares en esta camioneta para ver si alguien se la roba y cuando alguien caiga, torturarlo.
Ok.
Entonces, básicamente eso es toda la película. Uh-huh. Y son hora y media de ver cómo este güey no puede salir y cómo pues este vato lo tortura de maneras varias. Por ejemplo, supuestamente el
le pone el aire acondicionado.
Le pone el aire acondicionado muy alto, luego muy bajo. Okay. Lo tiene sin comer. Le pone música a todo volumen, como cantos ahí, medio gachos. Okay, no, no eran cantos gregorianos, eran como yodel.
Ok. O sea, algo así cagante para que el vato dijera, güey, ya sí, no estoy soportando. Sí,
por horas. Ok, ¿no? Okay. Tiene como que está medio electrificado el...
¿Volante?
El forro.
Ok.
Entonces le puede dar toques al vato. Y todo esto mientras el güey empieza a tener como un desarrollo de personaje donde se da cuenta que vale más la relación con su hija que los bienes materiales. Entonces la verdad es que la película está bastante chafa. A mí no sé, o sea, ahora, ojo. Ajá. Está entretenida.
Ok,
mi no mamá salió mal. No, me entretuvo. Ajá. Me entretuvo, pero se me olvidó así como a los 10 minutos.
Ok, entiendo.
Se queda muy corta en muchas cosas. De entrada no hay nunca una tensión tan grande o hay como demasiadas cosas en juego como para que digas, no manches, está cañón. Dos, creo que trae un discurso ahí bastante chafón, como...
¿Como un moralino?
Sí, y a ratos como que te haces que sientas empatía por este vato que es básicamente trae ese discurso.
Muy rico.
El pobre es pobre porque quiere.
A la verga.
Ajá. Chale. Pero al mismo tiempo el otro güey trae un discurso así como de... Eat the rich, ¿no? Así como de... Uh-huh. Tú, es que tú lo tienes todo y eres muy privilegiado y no entiendes cómo vivimos nosotros.
Claro, claro.
Pero creo que contada de una manera muy burda, okay, ¿sabes? Okay, o sea, okay. Como que es muy evidente que leyeran así como lo más básico de...
Que vieron una película de Michel Franco.
Capitalismo. Ándale, güey. Es como una película de Michel Franco en una camioneta.
Terrible.
No lo pudiste haber descrito mejor.
Ok. Y eso que no lo he visto.
Y eso que no lo has visto. Entonces, la neta... Está bien para pasar el rato.
Pero hasta ahí.
Está bien para que vayan
con, jefita,
con sus jefiecitos, o sea, a verla.
A tu jefa pensaría que le parece
entretuvo,
interesante.
Le entretuvo. Uh-huh. Y ya, no le cambió la vida.
O sea, no salió y te dijo, güey, qué gran película. No, no salió y fue como de, pues, ya vamos a mi casa.
Ajá, sí, básicamente. Fue, está bien, ¿no? Okay, okay. ¿Te la pasaste bien más? Sí. Perfecto. Con eso estoy más que feliz.
Con eso, güey, ajá.
Y pues ya, la verdad es que a mí esas películas de claustrofóbicas, como del una sola locación, me gustan. Uh-huh. Pero cuando hay algo más carnita.
Me recuerda a Phone Booth. Salía
es Phone Booth.
El Colin Farrell. Uh-huh. Y también esta que se llama, no recuerdo, pero es un güey, es como de guerra. Y el güey está como atrapado en una, pues ajá, como en un, como abajo de la tierra, güey.
Sí, sí,
y el güey
sí,
tiene que salir, si tiene como un celular, y le queda como uno de pila. Ajá. No recuerdo cómo se llama esa película, está muy chida.
Pues sí, la dirige David Yarovesky, que por ahí tiene esta película que tal vez viste que se llama Brightburn.
Ah, sí, ajá. Me gusta bastante. Uh-huh. Que siento que es una película que me gusta lo suficiente y que a un chingo de gente le tira hate, güey. O sea, un chingo de gente le dice como, esto está bien chafa. Y es como, güey, la idea de un Superman morro malo me encanta, güey.
Ajá.
Pero hay un chingo de gente que es como, esa madre qué, güey. ¿A ti sí, qué tal, güey?
Pues...
¿Te gustó?
Me gustó normal.
Okay,
me gustó normal. Bill Skarsgård lo hace bien. La neta es que a mí este güey me cae muy chido.
Sí.
Y es muy carismático y prácticamente él sostiene toda la película. Pero pues tampoco hay mucho que sostener, ¿sabes? O sea...
Pensaría que si no tienes una trama cabrona o ciertos puntos muy fuertes, güey, uh-huh, ver a un güey en una camioneta pasándola mal no es la cosa más divertida del mundo, güey. A menos de que sea como Phone Booth, que es un güey que es como tensión y las tomas y ya sabes, o sea, tiene un espacio 2x2 y le sacan el jugo muy cabrón.
Aquí güey tratan de hacerlo y se avientan algunos trucos con la cámara bastante chidos, interesantes, que me gustaron. O sea, a nivel técnico no está mal, pero pues más bien siento que le falta carnita, le falta como... algo que neta digas, ah, estoy tenso, muy cañón, okay, ¿no? Okay, okay, okay. Aquí todo se va resolviendo y pasa lo que tú esperas que pase. O sea, normal.
Uh-huh.
Pero, pues bueno, la queríamos ver justo porque nos gustan los elementos, ¿no? Nos gusta...
Sí, en papel suena bien, ¿no?
En papel suena bien.
¿Qué tanto hay de Sam Raimi ahí, güey?
Nada.
Temía esa respuesta, güey. Mira, pues además puso el varo, güey.
Uh-huh. Oye, Sam, ¿nos prestas unos milloncitos de la? Ah, sí, toma.
Ah, toma, güey.
Pues ya, es productor.
Sí, güey, sí. Date, güey. Le fue la verga, no hay pedo.
Sí, chido. Pues sí, no.
¿Sabemos
no,
cómo le fue a esto? O sea, no, ¿cómo le está yendo?
No, no tengo ni la más remota idea.
Okay. Pero... supongo que no está pensado para hacer un blockbuster.
No. Es una película, o sea... Siendo muy sinceros, es una película que se siente bastante modesta, ¿no? Uh-huh. O sea, como que es una peliculita y...
Uh-huh. Ahí nada más se gastaron el presupuesto de cualquier película mexicana en la camioneta.
Exactamente. Y pues ya, o sea, está chistoso volver a ver a Anthony Hopkins ya bien viejito, ¿no? Pero no da pa' más.
Ok.
Entonces, okay. Bueno, si quieren pasar un...
Basarla
tienen unas cuantas horas, una hora y media que matar un sábado, un domingo, pues vayan a verla.
Okay,
y luego okay. Se van a hacer cualquier otra cosa.
Sí, o sea, o también puede ser la película para ver con tu jefa, ajá, con tu jefe, con tu hermana. Ya sabes, o sea, como que no hay pedo, no vas a salir transformado, güey. Es como de, güey, tenemos un par de horitas hasta el cine aquí, pues vamos en lo que salimos y comemos. O sea, es ese tipo de plan,
exacto,
es ese
tal
tipo
cual.
De plan, güey. No vas así llegando a la pantalla y diciendo, no mames, así como, güey, cuando estábamos viendo a alguien que nos agarramos la mano así de verga, esto va a estar cabrón, güey.
Estoy esperando mi momento de mi vida para este momento.
Ajá, güey, como el güey que se encuentra el cepillín, güey, así, güey. O sea, no va a ser ese momento, pero pues, entretenido.
Güey, casi se me olvida, lo que más me gustó de la película no tuvo que ver con la película.
Ah, claro, güey, por favor, cuéntese hermoso momento, güey.
Pues... Llego con mi santa madre.
A una función de prensa.
Ojo.
Decirlo, o sea.
Que por cierto, mi mamá al final nos dio nuestras hojitas y me dice: le pongo que soy de Horrorama. Y yo, sí, mamá,
sí,
por supuesto,
sí,
que sí.
Sí, claro, miembro honorario.
Miembro de honorario de Horrorama. Pero bueno, estábamos ahí, estábamos viendo la película. Y los bastardos de atrás de nosotros estaban hable y hable y hable. Haciendo chistes cada 2 segundos.
Repito, en una función de prensa.
En una función de prensa.
Función de prensa.
Se supone que la gente que está ahí son medios invitados.
Va a trabajar.
Se supone. Exacto. Y entonces mi mamá, que tiene muy pocos pelos en la lengua, se voltea y les dice, ¿se pueden callar, por favor? Y se lo dijo enérgicamente.
Claro, claro.
Les, güey, les valió verga. Hijo, y siguieron hablando. Y me volteo y les hago shh, o sea, shh, muy sonoro. Uh-huh. Y mi mamá se vuelve a voltear y le dice, les pedí por favor que se callaran. Y el cabrón le dice, ¿y si no quiero?
¡No! Güey, la neta es que tú eres una persona muy paciente, güey. Yo se me voy a parar a reventar un vergazo ese, güey. Así, voy a hacer como el meme de, güey, ¿quién de estos güeyes va a aguantar un vergazo, güey?
Lo pensé, pero dije, a ver.
No, tú eres una persona
no se hace ese, güey.
Qué bueno que no fuiste yo en ese momento.
Ajá. Y yo nada más vi como los asientos alrededor de nosotros voltearon todos así como...
Sentí la tensión.
De que ya se estaba armando la traca.
Más tensión que lo
traca.
Que estaba sucediendo en la sí. Puta película, güey.
Y entonces mi mamá dice, yo lo soluciono.
De una manera civilizada.
De una manera muy civilizada. Pues fue y trajo a una de las personas de Diamond Films.
Okay. Para... ¿Sabemos quién, no?
No sé quién era.
Ok.
Y entonces mi mamá, ya saliendo, le dije, ¿qué le dijiste a la morra? Le dije, oye, pues es que salí, me vieron las chicas de Diamond y me preguntaron que si todo bien. Le dije, es que hay una persona atrás de nosotros que no se calla y no deja de hablar y no deja de disfrutar la película. Entonces, muy amablemente, la gente de Diamond se paró, fue, acompañó a mi mamá hasta donde estaba el sujeto este, ajá, y les dijo, oigan, por favor, les pedimos que guarden silencio para que todos podamos disfrutar la película y santo remedio.
Que no es obvio, güey.
Que no es obvio. O sea,
ver... Como diría el Juan Gabriel, pero qué necesidad.
Güey, Cristina lo dice de una manera muy bonita. Ir al cine es lo más sencillo del mundo, es sentarte y abrir los ojos y cerrar la boca.
Ah, sí, güey. No, te están exigiendo que hagas, que te muevas, que te cambies, que hables, no, güey.
Que
o sea,
improvises ahí, nada.
Es como la banda que está viendo este programa, güey. Bueno, aquí se pueden platicar de todo lo que sea, güey. Uh-huh. Pero no están jodiendo la experiencia.
Exactamente, ese es el pedo. Ustedes en su casa, o si la sala estuviera completamente vacía, hagan lo que quieran. Pero uh-huh. Cuando ya hay más personas, a pocos ni siquiera metros, a centímetros de ustedes, lo único que tienen que hacer es guardar silencio para no arruinarles la experiencia
a los demás. Y cuando te invitaron a algo que tienes que ver por trabajo. Además. Que me parece lo peor, güey. O sea, a mí también me tocó unas funciones de prensa, güey. Hubo una, no estabas tú, Norco, ¿por qué, güey? Pero al lado de mí había unas personas hablando en el tono que te estoy hablando, así como normal, al volumen, güey. Y otro en su celular, así como enviando unas audionotas, que yo no lo podía creer, güey. O sea, y también función de prensa, yo no lo podía creer, güey. O sea, yo estaba así de, ¿qué, güey? O sea, ¿con qué puto cinismo estás haciendo esto, güey? O sea, muy cabrón, güey. Respect por tu jefa, qué bueno que lo hizo, güey.
Cuando se apagó la, cuando se acabó la película, se acabaron los créditos, se prendió la luz, mi mamá se voltea y me dice, no, que no se callaba.
Güey, soy fan, güey, soy fan de tu jefita.
Nos fuimos a seguir comiendo palomitas. Pero bueno, eso fue nuestra experiencia. Sí, no, no sean, no,
por favor.
Güey, neta, tengan un poco de decencia y vean el...
No se les pide mucho, nada más te callas y ya, sí. Y tres palomitas te las comes, güey.
Tan sencillo.
Así de sencillo, güey.
Ahora, ojo, ¿puedes comentar algo en corto, breve?
Tú y yo lo hemos hecho, güey. Sí. Sobre todo cuando hay referencias, es como de, güey, este pedo, ya sabes. Sí. Pero muy leve, güey. O sea,
y bajando la voz, o sea, sí, acercándonos mucho. No platicando así como si estuvieran en su sala.
No, güey. No, de la verga, güey. De la verga. Pero bueno, esa fue tu experiencia con...
Encerrado.
Con Encerrado.
Locked.
Con Locked. Yo también tuve una experiencia muy chida de la siguiente película que vamos a platicar. Okay. Porque ya tuvimos que hacer la división, que no nos gusta hacer.
No, ya sé. Fue uno de esos días donde el horror demandaba demasiado de nosotros.
Exactamente. Por eso ya vamos a empezar a necesitar colaboradores nuevos. Se me hace. Para este tipo de misiones. Pero bueno, la gente...
increíble de Warner Bros.
De Warner Brothers. Muy amablemente nos invitó a ver Final Destination Bloodlines un par de semanas antes. Y además nos dijeron, güey, la van a ver en el World Trade Center. Y al final los vamos a invitar a cenar a nada más y nada menos que el Bellini.
El mítico Bellini.
¿Sabes cuántos años tenía sin ir al Bellini, güey? Puta, como 10, cabrón. Un chingo de años. Entonces fue como de, bueno. Al principio dije como, güey, pues ¿por qué el Bellini? Bla, bla. Tiene mucho sentido después de que veas la película. Entonces, muchísimas gracias a la gente de Warner. Se portaron poca madre. Vimos la película. Fui ahí con que su Andy Baus, que su Belco. Con Pits ahí que también se dedican a cosas similares a las nuestras. Y la pasamos bastante bien. La cena, digamos, que no tuvo mayor... ya sabes, o sea, estaban pasando el trailer, había cosas brandeadas, el lugar está bonito, la cena está chida, o sea, bien, la pasamos chido, güey. No hubo ninguna actividad más alrededor, okay, pero sí tiene mucho sentido que sea ahí una vez que ya viste la película. O sea, dijeron, güey, vamos a hacerla en estos cines para que terminando con lo que ya viste, te vayas literal a vivir como una experiencia donde podrían o no pasar algunas cosas similares a las que vemos en la película, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la experiencia que vimos con Bloodlines. ¿Tú después la viste en la función de prensa? ¿En IMAX?
Sí, la vi en IMAX. Tuvimos chance de verla, bueno, de que organizaran otras funciones. Y yo no tuve cenita, pero la vi en lo que yo creo que es mi sala favorita de este país. En un IMAX, ahí en el complejo de Antara.
Sí.
Y pues la verdad es Bloodlines, bueno, Final Destination Bloodlines, que aquí llega con el nombre de Destino Final, Lazos de Sangre. Era una cosa que la comunidad esperaba mucho.
Un chingo.
A mí en lo personal nunca fui muy fan de la saga. Ojo, en su momento.
Yo creo, perdón que te interrumpa, pero siento que es algo como más generacional.
Absolutamente.
O sea, siento que nosotros estuvimos como creciendo un poquito más con películas de los 90 y con otras franquicias. Esta franquicia, si no me equivoco, es 99.
Creo que es 2000, ¿eh?
2000.
La primera creo que es 2000.
Está más del lado de los 2000, según yo, que de los 90, güey. Entonces... yo no la considero una gran década para el horror, aunque obviamente tiene por ahí sus cosas chidas, pero siento que la banda que sí creció con esas películas, güey, o sea, nosotros ya estábamos como en otro momento de nuestra vida, pero la gente que sí creció realmente se enamoró de esa franquicia como nosotros nos hemos enamorado de otras de los 80 y 90, ¿no?
Fíjate que esta película... Bueno, la original, Destino Final, creo que revivió un poquito un género que está muy estancado, que fue el slasher. Ahora, este no es específicamente un slasher porque no hay un asesino, pero tiene ciertos elementos de...
Que aquí yo creo que el asesino realmente es como la muerte misma, ¿no?
Claro, claro, es la muerte, es la muerte.
El personaje, güey, que les hace cualquier cantidad de cosas para que tenga las muertes más extrañas.
Es como esta entidad etérea que tiene un plan predestinado y que cuando tú lo arruinas o interfieres, la muerte va a hacer todo lo posible para reacomodar todo y que se den las muertes como tenían que darse.
Y esa premisa está a poca madre.
La premisa
está increíble. Y es la que vemos en toda la franquicia.
Ahora bien, yo siento que en su momento vi la 1 y la 2. No tenía nada frescas las demás. Y ahora para esto me hice un maratoncito y me aventé todas las películas.
Por ahí, si no me equivoco, en tu Letterboxd está tu rating.
Hice un ranking, de la franquicia completa. Y la verdad es que la disfruté mucho y creo que entendí un poquito por qué la gente estaba tan emocionada.
Es que yo creo que también es diferente como ya verlas en retrospectiva, considerando que han un fanbase grande, diciendo como, bueno, voy a preparar para ver Bloodlines, ¿no?
Entonces, bueno, justo quería llegar yo con lo más fresco, con toda la información fresca para verla. Y pues bueno, vamos a pasar ya a los detalles, ¿no? Esta película la dirigen Zach Lipovsky y Adam B. Stein, que por ahí tienen otra película de 2018 que se llama Freaks, que no he visto. Y la película de Kim Possible.
Ok, no sabía que había una película de
Kim Possible. Pues yo tampoco, y al parecer está bien gacha.
Solo hay una, güey.
Ah, sí, claro, de Todd Browning.
Exactamente.
Sí, pues, no sé, la verdad es que los cast y las direcciones nunca han sido como el fuerte de esta franquicia. La neta. O sea, no hay grandes nombres detrás de ellos, ¿no? Entonces,
salvo
como
por
que...
uno que comentaremos.
Ah, eso vamos, eso vamos. Por ahí estelarizan Caitlin Santajuana y Theo Briones. Que Theo Briones sale en esta serie de Chucky.
Okay.
Y en esta otra serie que se llama Ratched. Y Caitlin sale en la película de The Flash. Supongo que en un papel muy menor porque ni siquiera me acuerdo de ella.
No, absolutamente no.
Pero lo que a mí sí me emocionaba, y que es justo lo que estabas mencionando, es que uno de los personajes recurrentes de la franquicia es nada más y nada menos que William John Bloodworth, interpretado por nuestro queridísimo y legendario y ya finado
Tony Todd.
Tony Todd.
Descansa en poder, Tony Todd. Esta, creo que también había como cierto, no sé, hype o ya sabes, como interés en la película, porque esta es la última película donde él sale, güey.
Sí. Ahora, Tony Todd es un nombre que tiene su, ya, o sea, tiene su lugar en el género del terror.
Completamente.
Porque es nada más y nada menos que el mismísimo Candyman.
Y ha sido el Candyman en, si no me equivoco, todas.
Pero Candyman tampoco es una película tan popular. O sea, no. Es como esa segunda división de...
Sí, como de... como de slasher ochentero, ochentas, sobrenatural.
Opacado siempre
sí,
por
noventero, sí,
por los Freddy Kruegers, por los Jason Voorhees, por los Michael Myers. Y Candyman, a pesar de que es una franquicia chida, siempre ha estado como en una segunda división. Claro. Pero eso no ha impedido que salga el buen Tony Todd en El Cuervo, en Hatchet, en el Night of the Living Dead, el remake de Tom Savini.
De Tom Savini, güey.
Pelotón, en The Rock.
Güey, tiene un chingo de papeles. O sea, por ejemplo, güey, yo cuando veía The Rock, como que no me acordaba que era Tony Todd hasta después, que era como de, no mames, sí es cierto, güey. O sea, como que es, la selección de películas que tiene es basta, güey. Pero
basta.
Un chingo. Y no solo se limita al horror, güey, que también creo que es algo chido. Y habla de que el tipo tenía un rango amplio, ¿no?
Sí, incluso ha hecho trabajo de voice acting, o sea, de doblaje. La verdad es que, si bien nunca ha sido una persona... un A-lister, como se le conoce, o sea, nunca lo vas a ver en el póster de una película así,
no,
cabrón.
Ni en la portada de alguna revista.
No, siempre fue alguien muy constante, muy querido en la industria, y que esta película es su película final. Ya no hay otra, o sea, esta fue, y de hecho...
Su Final Destination.
Su Final Destination, güey. Si tú la ves, perdón, si tú ves la película y ves el papel de Tony Todd, es que ya sí se le ve muy disminuido.
Está loco eso,
güey. Se ve flaquito, flaquito, uh-huh, y ya muy viejito.
Sí, o sea, ya se veía bastante, bastante golpeado por la enfermedad.
Siendo, güey, que además Tony Todd es una persona alta, corpulenta, ¿no?
Sí. O sea, cuando lo ves en, sobre todo en su prime, que yo lo considero principalmente la franquicia de Candyman, sí se ve un tipo fornido, grande, güey, ya sabes. Y aquí ya se ve muy diferente, muy, la verdad es que devastado por la enfermedad, uh-huh, güey. En algún momento, ¿sabes qué? Me encantó la película, güey. Que ya sabía que iba a salir, pero se me olvidó cuando entré, güey.
Ah, sí.
Entonces,
sí,
cuando dicen así como de, güey, ahora vamos por este güey. Y llegan y está ahí, es como, no, o sea, se me olvidó por unos momentos y dije, no mames, sí es cierto, güey. Y luego vino a mí, obviamente, como el tema de decir, esta es la última vez que lo vamos a ver en la pantalla grande, como en un proyecto nuevo, ¿no? Que por ahí un dato de trivia, él tuvo control así absoluto, uh-huh, sobre la escena, güey. Uh-huh. O sea, que le dijeron, güey, tú di lo que tengas que decir.
Eso se me hace bien bonito,
un mensaje,
güey,
bien chido, que sí, güey, me está poniendo la piel ahorita chinita, cabrón. O sea, y sobre todo cuando lo ves en la pantalla grande, en IMAX, en tu caso, güey. Y dices, verga, qué conmovedor, qué cabrón, güey. Y a ver, habrá gente que no le guste tanto Final Destination, uh-huh, o lo que sea, güey. Pero sí creo que una de las cosas chidas es que Final Destination apostó por la carrera de Tony Todd en un momento donde su popularidad ya no era, exacto, la más alta, ¿sabes, güey? Uh-huh. Digo, siento que nunca lo fue a como un nivel, o sea, sí en el nicho, güey, en ciertas cosas, pero nunca fue así como de, güey, no mames, todo, o sea, mi mamá no sabe quién chingados es Tony Todd, güey. Pero yo creo que Final Destination sí dijo, güey, ¿por qué no vamos a agarrar a este güey que lo hace muy cabrón y lo vamos a utilizar para toda la franquicia, uh-huh, o para ciertas partes de la franquicia, uh-huh, ¿no? Y aquí haciéndole un homenaje muy bonito, que siento que nadie más se lo hizo, güey.
Sí,
y no, quizá la franquicia, güey, que menos esperarías que se le hiciera, dice, güey, yo ahí está, te doy tu espacio, ¿no?
Tony Todd falleció el 6 de noviembre del año pasado. Y ni siquiera salió en los In Memoriam de los Oscars.
Sí, es que los Oscars son una mierda, güey. ¿Por qué crees que ya no vemos esas madres, güey?
Pero, ¿sabes quién no lo olvida?
Final Destination, güey.
Ni nosotros.
Ah, no, nunca.
La comunidad del terror jamás va a olvidar a Tony Todd.
Nunca mente, güey. No,
nunca,
no,
mente.
No, güey.
Ahora bien. Uh-huh. Mucha gente dice, oye, pero yo no he visto ninguna de Final Destination. Esta es la 6. ¿Qué onda? ¿La puedo ver sin haberlas visto? Claro que pueden, amigos. Porque, uh-huh, esta película sí, okay, es un... O sea, si bien... Tampoco es como que sean las películas más difíciles de seguir. Esta tiene una línea temporal paralela a todo lo demás. Y, por ejemplo, en la 1 todo gira en torno al accidente del avión. Y en la 2 hay comentarios acerca de ese accidente. Y en la 3 también hay un poquito. Y la 5 ni se diga. La 4 no la vamos a mencionar porque es una basura. Pero esta sí es una que se siente como ligeramente aparte de todo eso. ¿De qué va la historia de Final Destination 6?
Básicamente este es como un reimagine. Uh-huh. Entonces empieza con una secuencia inicial que a mí me encanta y que me parece lo mejor de la película. Donde esta morra...
Iris.
Iris se va con su prometido y el güey quiere así como la cena perfecta, ¿no? Uh-huh. Es como que llegan al lugar, un restaurante giratorio, que obviamente esa es la conexión con el Bellini acá en el DF, y de pronto empiezan como a tener dificultades, güey, tu reservación, no sé qué, entonces estos güeyes como que dicen, no, ahorita nos escabullimos y vemos qué pedo, no se va a arruinar este plan, porque el güey le va a pedir matrimonio, uh-huh, le pide matrimonio, ya sabes, y hay un chavito con una moneda, y entonces digamos que empieza a suceder todo lo que la muerte quiere que suceda para cobrar la vida a estos güeyes.
Como una especie de bola de nieve, ¿no? Uh-huh. Como una cosa muy diminuta termina desencadenando...
Una catástrofe así inmensa, así de proporciones titánicas, güey. Desde, ya sabes, así que agarro y se me cae la pluma, güey. Tira la mesa, güey, tira la lámpara, valemos más. O sea, que es divertido de ver, güey. Uh-huh, es muy divertido de ver. Entonces, sucede esto. La morra se da cuenta que es un sueño. Pero también se da cuenta de que tiene una cierta conexión con alguien de su familia.
Ajá.
¿Quieres que contemos un poquito más?
Sí, o sea, justo como buscando estos, qué cosas permanecen de la franquicia original en esta nueva. En las anteriores, todo lo que vemos siempre es una manera, un modo de una... como una visión del futuro. ¿no?
Una premonición.
Una premonición, gracias, esa es la palabra que estaba buscando, una premonición. Entonces, tanto en las primeras cinco, lo que vemos es que el protagonista empieza a tener una premonición de cómo va a morirse él y sus personas cercanas. Y esto hace que en el momento presente él diga, no, ¿sabes qué? Esto, él o ella diga, no, esto va a valer pito, vámonos o alejémonos de aquí o hagamos lo que sea para ponernos a salvo. Y a veces con mayor o menor éxito logra rescatar a algunos. Y entonces lo que pasa es que la muerte dice, no, no podemos permitir que esto suceda, vamos a regresar al orden de las cosas, ¿no? Entonces, a diferencia de esas, aquí lo que vemos es que nuestra protagonista no es precisamente esta chica de los 60s. No es Iris teniendo su cena ideal con su prometido, sino es alguien del tiempo presente que está teniendo como sueños recurrentes con esto. Y dice, es que esto está muy raro. Y esto ya me está afectando a un nivel que no me deja seguir con mi vida. Claro, tengo que investigar por qué estoy soñando con estos eventos. Uh-huh. Y las cosas se van dando a manera que llega a la conclusión de que es alguien de su familia.
Exactamente.
Cuando averigua esto, viaja a ver a su familia. Y hay un tema ahí medio incómodo porque pues la mamá ya no vive con ellos. Uh-huh. Ella es una chica en edad universitaria, entonces la mamá ya no vive con el papá y el hermano.
Problemas de familia.
Problemas de familia. Tienen ahí varios temas. Y todo lo lleva a que le digan, pues es que ahí tenemos un pariente que está medio Lorenzo. Es tu abuela. Pues, yo te recomendaría que no le investigaras, que no vayas a ver.
Que no le muevas.
Que no le muevas.
Pero pues la trama tiene que seguir, entonces este personaje va y busca y empieza, pues eso, ¿no? Como a averiguar todos los lazos de sangre, uh-huh, que la atan a estos destinos como muy apocalípticos, muy mortales,
¿no? Sí, que eso está interesante porque sí cambia un poquito el lore de las películas anteriores. Aquí más bien lo que vemos es que, bueno, esto ya son los spoilers.
sí, ajá. Vayan a verla, está en cartelera ahorita. Ajá. Está chida, ahorita vamos a dar un poco más nuestra opinión, pero vayan a verla, ponle pausa a este video y regresen.
Sí. Ahora, ojo, tampoco es arruinar la película, la película lo chido es ver cómo se muere la gente.
Básicamente, o sea, el fuerte de estas películas son los kills. Uh-huh. Las tramas, habrá quien les guste más, menos, pero definitivamente no es el punto más fuerte de ninguna Destino Final, sino las muertes aparatosas y chidas que vemos.
Así es. En esta película vemos que efectivamente lo que está soñando nuestra protagonista es algo que pasó en el pasado, ¿no? Es algo que sí ocurrió y que su abuela logró detener. O sea, su abuela tuvo esta premonición.
Uh-huh. Como que la plaza, ¿no?
Haz de cuenta que hace todo lo que está en sus manos para que no suceda el accidente y esto evidentemente no le gusta a la muerte. Entonces lo que está haciendo la muerte a lo largo del tiempo es irse cobrando las vidas de todas esas personas que fueron descendientes de las personas que estaban en el restaurante en los años 60, ¿no? Entonces como de, no, a ver, estas personas nunca tuvieron que haber existido. La muerte está regresando como a su plan original, ¿no?
En su DeLorean
tratando de eliminar a todos
los ahora ya presentes.
Claro, ¿no? Digamos que todas estas ramas, todas estas ramificaciones que no tuvieron que haber existido en primer lugar.
Exactamente.
Y todo esto, pues, justo lo tienen que ir descubriendo y lo tienen que ir desarrollando y averiguando por sus medios para ver si efectivamente es lo correcto lo que está diciendo esta señora o está loca, ¿no? Y, pues, prácticamente, la película se trata de ver cómo no le atinan y no lo terminan de entender y la gente se va muriendo de las maneras más descabelladas.
Uno por uno.
Uno por uno.
La pregunta obvia, ¿qué te pareció?
Me divertí, cabrón.
Es que es eso, güey.
Es
o sea,
eso.
Ajá, o sea, no, a esta película no puedes llegar con otro enfoque, güey. No, o sea, tienes que llegar y decir, güey, la voy a pasar bien, voy a ver kills chidos, una historia más
no
o
menos.
No
le puedo exigir nada.
Ah, no, güey, pero no tienes, desde que ves el tráiler, ya sabes que vas a ver, güey, sabes que vas a pasar chido, sabes que va a haber kills, güey. Si has visto otra de la franquicia, pues a lo mejor le agarras un poquito más el pedo y ya sabes qué estilo tienen, que aquí lo cambian un poquito. Pero no necesitas saber absolutamente nada de Final Destination para disfrutar Bloodlines, güey.
Sí,
pero
no, para nada.
Pero nada, güey. O sea, yo la verdad es que las únicas que tenía frescas era la 1 y la 3, que son las que más me gustan. Pero el resto, creo que, güey, una ni siquiera la vi, güey. No me acuerdo, güey. Uh-huh. O sea, Pero llegué y dije, le voy a dar la oportunidad a esta. Sabía que era un reimagining, que no había tanto pedo si no iba a llevar las otras, aunque obviamente hay algunas referencias. Pero pues, güey, la pasé poca madre, güey. O sea, la pasé chido. Sí, en la función de prensa había mucha gente muy emocionada. Uh-huh. Muy emocionada. Siento que es una película que quizá no es tanto en nuestra generación, pero en otras, obviamente más jóvenes, sí era algo que estaban esperando muy cabrón.
Güey, rompió el récord a la película de terror con más views en el trailer.
¿El trailer?
En YouTube, con 178 millones de views. Mierda. En las primeras horas.
No mames.
La únicamente superada por It en 2017 con 197 millones.
Madre.
O sea, sí es una cosa que la banda estaba muy ávida de querer,
claro,
ver.
Claro,
o sea,
claro.
Y como dices, yo no tuve oportunidad de ir a la función donde estaban estos creadores de contenido, colegas.
Están más emocionados.
Y que son más jóvenes.
Sí.
Pero sí es algo que a cierta generación la marcó muy cabrón.
Bien cabrón, güey. Uh-huh. Y entiendo por qué, ¿no? Digamos que cada generación tiene como sus franquicias, sus películas que va como siguiendo. Entonces, obviamente emociona un chingo. A nosotros también nos emocionaba. Sobre todo nos daba curiosidad. Y creo que quedamos bastante satisfechos con la película.
Sí.
Porque la película te da lo que te promete en el tráiler. Y no está tratando de ser otra cosa. Es como, güey, kids chidos, güey. Que siento que no sé si a ti te parece o compartes esto, güey, pero que tiene una vibra como 2000era, güey.
Sí, claro.
Desde que ves este personaje tipo Bill Balo, ya sabes, güey, que dices, verga, güey, me caga, pero a la vez te amo, güey. Y curiosamente, y lo que voy con esto de la conversación es, ese fue mi kill favorito, güey.
Ok.
Ese fue mi kill favorito, güey, porque siento que lo estilizan mucho con una parte del tatuaje ese, güey.
Claro.
Ya sabes, que es como de, güey, podemos adornarlo como lo que sea. ¿Cómo hacemos que esta muerte chida se vuelva todavía más vistosa, güey? Uh-huh. El tatuaje, el cráneo, güey. Y el tema de los piercings. O sea, todo eso me gustó un chingo, güey.
Que esto, por ejemplo, es algo que me gustó en comparación con las anteriores. Siento que aquí los kills y como las escenas de justo ver cráneos explotando y miembros volando y etcétera, son muy gráficas.
Sí.
En las anteriores
eran más sutiles.
Un poco más sutiles. Claro, se veían, ¿no? Y eran muy gráficas también, pero duraban menos, o no estaban tan enfocadas, o pasaban muy rápido, ¿no? Y entonces como que, pues sí, veías que se morían, pero lo quitaban en chinga, y aquí se ve mucho.
Sí, acá yo creo que parte de la intención de los directores y todo el equipo que trabajó, sí era como decir, güey, vamos a mostrar un poco más porque es lo que la gente disfruta, güey, dentro de la ficción. Cada tener que repetirlo, pero dentro de la ficción. Y y sí, o sea, yo hasta la sentí, no quiero decir la mejor, pero al menos la más bien hechecita.
Sí.
Por decirlo así,
güey. Está muy bien, o sea, la verdad es que es muy entretenida, está muy bonita. Te digo, yo la fui a ver en IMAX y se veía increíble. O sea, es sobre todo esa secuencia inicial.
Claro.
Se ve
cabrón. Para mí, esa película es la secuencia inicial, güey. Sí. Está poca madre, güey.
Que si bien, obviamente, en la franquicia, los kills son lo que la vuelven atractiva, las secuencias iniciales siempre son como lo más llamativo. Mi secuencia inicial favorita es la de la 2.
Recuérdame cuál es.
Es una chica que va manejando en la carretera y de repente...
¡Ah,
es la, claro, de los troncos.
Sí, la de los troncos. Que siento que es el kill más icónico, güey.
Me parece fabuloso. Sí, y la vuelvo a ver, y vuelvo a ver la escena y digo, güey, la gente que hizo los efectos visuales de esta madre se rifó cabrón.
Sí, sí.
Güey. Les quedó increíble.
Yo siempre recuerdo más, o sea, sé que la de los troncos incluso es parte de la publicidad que utilizaron por hoy en día. Yo siempre recuerdo mucho la del avión, la de la 1 y la de la 3, que es la de la montaña rusa, güey. Esos kills también me encantan, hablaban como de, en general, toda la franquicia, güey. Pero esa secuencia inicial sí siento que supera en cuanto a calidad a muchas de las otras.
Sí, pues es que también los avances tecnológicos lo permiten, ¿no? Y aún así tengo un comentario. Hay ciertas cosas que se ven muy CGI.
Sí.
Sobre todo cuando tiene que ver con justo con los cuerpos o la sangre.
Ajá.
O cómo interactúan, perdón. Físicamente ciertas cosas con objetos.
Sí, o sea, es que ahí te va, güey. En otra película diría, no mames, pinches, en Ash, güey, diría, nah, pinche Isa se ve bien falsa, güey, lo que sea. Pero siento que no es el objetivo de estas, güey. Mm-hmm. Y que a estas, para bien o para mal, al menos yo le voy a perdonar un chingo cosas, sí, que en otras no. ya sabes, entonces como, güey, no importa si la sangre se ve falsa, no importa si...
Pues yo hubiera preferido un poquito más de practicals.
Claro, sí, en cada momento, güey. Pero tampoco siento que la película esté como tan enfocada en eso, güey. La película es como de, güey, va a haber un chingo de kills, unos que se vean más realistas que otros, güey. Pero una escena tan exagerada como la del inicio, güey, como que dices, no hay pedo, le estoy pasando chido, güey, ¿sabes? O sea, que también habrá gente que diga como, no, no, pero es que siempre tiene que ver chido. No lo sé, güey, o sea, me encantaría que todo fuera practical, güey, pero eso duplicaría el presupuesto de una manera estúpida, güey.
Que tampoco es como que no lo tengan.
Ah, claro, güey, pero yo creo que a la banda que va a verla es como de, güey, pues, sí, se ve, o sea, siento que el espectador promedio no está fijándose tanto en esos detalles.
Claro, es que es pedirle peras al olmo. Por ejemplo, algo que no me gustó fueron las actuaciones.
Ah, pero, wey, pero eso nunca ha sido el fuerte.
Y nunca han sido el fuerte de
no,
estas.
No, 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 absolutamente.
Y
no.
Aquí, neta, actúan. No sé, o sea, se sienten. Dicen los diálogos de esta manera, así, todo el tiempo. Se expresan como si fueran robots.
Sí, es la cosa menos disfruta, creíble de este mundo, güey. Sí, sí, pero. Vuelva a lo mismo, güey.
No, no puedo exigirle eso a una película de Final Destination.
Y menos con el cast que tiene, güey. Que no tengo nada en contra del cast, pero pues sí les falta un chingo de callo para ser Tony Todd, güey. O sea, ya sabes, güey.
Eso es lo más chido de la película, ver la escena final de Tony Todd.
Sí, eso es muy conmovedor. Sí, qué es extraño, güey, ver algo tan conmovedor en una película cuyos elementos no son nada conmovedores. Al contrario, es como, güey, chingo de kill, chingo de escenas... Bien loca, sangre, etcétera.
¿Sabes,
¿no?,
qué me gustó? La música. El soundtrack está bueno.
No le puse tanta atención que había
pues por tiene ahí, que güey. Su Bad Moon Rising.
Ah, claro, güey, sí.
Tiene esta rola que no me acuerdo de quién es. Al principio, ajá, de cuando están bailando en el...
Ah, sí, 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 uh-huh. Trae este... Oh, me volvió también, güey. La de sí, ya. Sí, ajá. Ya
trae
sí,
por no ahí pensado, sí, está bueno el soundtrack, o sea, puro hit, ¿no?
Claro.
Pero queda.
Le al queda. Menos están bien colocadas, ajá, en las escenas. Exactamente, wey, que eso sí es un acierto, contrastado con las malas actuaciones y con algunos practicals, digo, con algunos efectos visuales bastante, bastante dudosos, pero en general siento que, ya sabes, o sea, uh-huh, buena película. Quedamos satisfechos. Sí la volvería a ver otra vez.
Claro.
Ya la segunda vez. Yo, güey, quería verla en IMAX, pero ya no me dio la vida. Yeah. Pero sí me quedé como con esas ganas de decir, híjole, güey. Sé que Mike y un chingo de otra bandita que se dedica a algo similar va a verla en el mejor formato que se puede ver, güey.
Sí, sobre sí, todo vale la ciertas pena, escenas IMAX. Que iría luce con... bastante. Está bien, sí, aprovechado, claro, el IMAX.
Acá lo vimos, uh-huh, en World Trade Center, que se ve chido, pero no es una pantalla, uh-huh, IMAX. Uh-huh. Entonces... Pues bueno, nos tocó diferentes salas esta vez, güey.
Ah, la pregunta del millón.
Uh-huh. Ya ¿tú sé crees... cuál es tu pregunta del millón?
No, no sé cuál. ¿Qué?
¿Que si es la última?
Sí.
A mí me gustaría que fuera la última. Me gustaría que fuera la porque última. Siento que es un buen cierre. Uh-huh. Ahora, si a esta le va muy chido, no creo que sea la última, güey. Por un tema que ya no tiene que ver con la historia ni las películas, sino con el maldito varo, güey. Uh-huh.
Pero pasaron 14 años desde la última película.
Está muy,
wey,
cabrón eso, güey. Es
mucho tiempo.
Está muy cabrón, güey. Hay que ver. Yo sí creo, o me gustaría que fuera la última. No creo que vaya a ser la última. Uh-huh. ¿Tú, güey?
Pues es que la máquina del dinero, es mientras grande, siga funcionando, sí, le van a seguir exprimiendo todo lo que se pueda. Yo creo que esto es un gran cierre, sí, ya. Sí, sí. Ya, para
no, porque
ya,
además tienes a. Güey, ¿cómo vas a superar tener a Tony Todd en su última actuación, güey? O sea, y eso no es la película, pero es un ingrediente muy cabrón, güey.
Sí, pero a la gente le vale, o sea... También, sí. Del gran número de personas que van a ir a verla, muy pocas les interesa que sea la última película de Tony Todd.
Claro,
todo, que,
entiendo el punto, güey.
Y si le va chido, como realmente puedes hacer lo que quieras con los protagonistas... Y como el único elemento constante es que es la muerte, que es este ente abstracto.
Da para
puedes hacer
lo que quieras.
Cada año podría haber una destino,
sí,
final.
Sí, claro, claro, güey.
No sé qué tan necesaria sea. De hecho, no es nada necesaria.
¿Te gustaría que vea una...?
No, yo estoy feliz, okay. Pero ya si va a haber, pues esperemos que esté más chida o que le, sí, metan un poquito ahí más de carnita,
de
¿no?
Actores.
Del todo, ¿no?
De todo. Pero, güey, justo, o sea, uh-huh, no sé si hasta... qué punto estos datos que saqué sean reales, uh-huh, porque los saqué de Wikipedia, güey. Uh-huh. Pero viene... ¿Cuánto crees que costó la película, güey?
Ah, no sé. ¿80?
Menos. Costó 50. Ah. 50 millones de dólares. Pero, güey, aquí va lo extraño, güey. Uh-huh. El box office va en 5.9, güey.
Órale.
Que según yo...
¿Cuándo viste esos datos?
Lo vi hoy, pero lo vi en Wikipedia. Entonces, bueno, ustedes saben cómo funciona Wikipedia. Puede ser que no sea el dato correcto, güey. Si lo tienes por ahí a la mano, estaría poca madre. Mientras yo hablo, güey. Porque para mí sí es una película que debería ser mínimamente unos 120... 150 siento que sería el ideal para que ganaran. Ahora, la cifra de 5.9 no me hace mucho sentido porque sé que en Estados Unidos le fue bien. Estoy casi seguro de que en México le fue mejor porque es exactamente el público que está buscando esta película.
No estoy encontrando el dato.
¿No? A mí se me hace... O sea, no creo que haya sido un flop para nada, para nada.
No.
Puede ser que sí le haya ido un poquito en cuanto a números menos... lo que tenían presupuestado, pero absolutamente no creo que sea una cifra de 5.9 cuando costó 50. O sea, para mí esa cifra no tiene sentido. Pero...
Sí, no sé. ¿Y cuándo estrenó en Estados Unidos? O sea, ya lleva más
creo
de...
Creo que igual que en México. Estoy casi seguro que igual que en México.
Ajá. Pues, pero entonces apenas se va a estrenar.
No, o sea... esta se estrenó la semana pasada.
El 16 de mayo se estrena. Ajá. O sea, la semana pasada. Entonces todavía no podemos... Y si se estrenó al mismo tiempo que en México...
Entonces, ¿por qué hay un número de box office, güey?
Ah, no lo sé.
Bueno, vamos a regresar con ese dato cuando tengamos números más concretos, güey. Pero sí, o sea, yo pensaría que el hype es bastante, bastante grande. Que también por ahí tuvimos boletos gracias a la gente de Warner... tuvimos boletos para que algunos... Tuvimos pocos, es la realidad. No siempre podemos tener tantos. Pero sí tuvo algunos boletos y y pues nada, estuvo chida. Estuvo chida
los pues mira, aquí dice que justo en Wikipedia, que el budget fue de 50 millones y el box office al día de hoy es 5.9, pero también dice que el jueves pasado fue la fecha de estreno. Entonces, más bien, tendríamos que volver a ver pasado el fin. Digo, ustedes lo saben, no estamos grabando en martes, estamos grabando el jueves de la del viernes de la semana anterior. Entonces todavía tenemos que ver cómo va el box office, pero como dice Dengue, el próximo episodio regresamos con ese dato más certero, más puntual.
Exactamente, güey.
Entonces, pero a mí me gustó. Sí, me gustó bastante.
Es lo que me prometían, es lo que me dieron. Yo salí satisfecho, contento, muy contento de ver a gente como Belko, como Andy Baus, Enat, todos ellos muy, muy emocionados, mucho más emocionados que yo, güey, pero porque ellos, digamos que tienen como un... ¿qué será? O sea, como una especie de amor diferente a la franquicia que al menos yo o quizá tú podamos tener, ¿no? Pero, pues, güey, me emocionó mucho ver gente muy emocionada. Pues,
amor es amor.
Amor es amor. Exactamente. Pero así sí, que... no te nos gustó, güey.
Sí,
todo bien.
Sí.
Qué chido que Warner la trajo. Sabíamos que le iba a traer porque pues, estas cosas que evidente. A huevo van a traer, güey. Pero algo que yo pensé que no iban a traer, ya cambiando un poquito el tema, ya para cerrar este programa, es The Ugly Stepsister, güey.
Ok.
Esa es una película que no pensé que fue a llegar, güey. Okay. Y que pensé que con esta colaboración que hace... Creo que esta es la segunda o tercera que hace Sundance con México. Específicamente creo que con la cadena Azul, con Cinépolis. Creo que por ahí va a haber algunas funciones. Ahora, tú tuviste una charla con la gente...
Con una persona que no estoy seguro que trabaje donde tú dices.
Ok.
Solo...
Una distribuidora.
Ajá. Nos dijo, oye, vamos a traerla.
Ok.
Yo jalo, ¿qué podemos hacer? Entonces, obviamente, lo primero que le dije es, sácate la función Horrorama. Y me dijeron, ah, pues sí, lo platicamos, se ve factible.
Ok.
Entonces, muy probablemente vamos a tener una función Horrorama de The Ugly Stepsister.
Me encantaría tener una función Horrorama porque es una película...
Yo no la he visto.
Ajá, Mike no la he visto. Yo en teoría no debería haberla visto porque la vi en el mundo del internet. Pero la banda que me ha preguntado...
Ah, no, mira, sí es. Así la es. Gente de Cine Caníbal.
¿Quién más?
Nada más.
¿Quién chingada madre más, güey?
Sí.
¿Ya? ¿Oficial? Ya,
oficial, sí.
Oficial.
Bueno, o sea, si te metes a la cuenta de Cine Caníbal, ahí está el póster, entonces ellos la van a traer.
Buenísimo. Es muy probable que tengamos función Horrorama, la verdad. Entonces, pues ahí al tiro con los boletos. Yo la vi, me gustó un chingo y estoy seguro que a ustedes también les va a gustar.
No les voy a overhypear la película. Dengue ayer me dijo, ¿es la de este año?
Sí, y ayer lo dije con unas copas de más, pero no creo que esté a ese nivel, ajá, pero sí creo que...
O sea, va a llegar sin lugar
Ser hermanas, pueden ser hermanas.
No, y más bien a lo que quería, más allá de compararla con otra película, uh-huh, tú, yo creo que sí estará en tu top 10 del año.
Absolutamente.
¿Top 5 del año?
Top 5 del año, absolutamente.
¿Top 3 del año?
Ahí sí no sé.
Ok, top 5 del año es muy elevado.
5 sí.
Sí.
5 sí. 5 sí. Segurísimo sí. Sí, me voló la cabeza. Ahora, si tienen, ya sabiendo que va a llegar, yo la vi cuando tuve la oportunidad de verla, ¿sabes? O sea, considerando que dije, esto no, ni de pedo va a llegar a México, güey. Porque más como cine de arte, es el debut directorial... Ya sabes, o sea, no una película en otro idioma. Uh-huh. Dije, esto madre no va a llegar, güey. Pero ahora que sé, y ahora también junto con ustedes sabemos que va a llegar, güey, mejor experiencia al cine a verla.
Ok. Es,
va okay. a ser una mucho mejor experiencia. Yo ya, güey, a pesar de que la vi y me encantó, tengo un chingo de ganas de verla en la pantalla.
Qué grande. Chido.
Tengo un chingo de ganas de verla con la comunidad de Horrorama, güey. Está poca mala película.
Pues eso va a suceder, mi queridísimo Dengue.
¿Ya lo decretaste?
Ya lo decreté.
¿Lo decretaste?
Manifestando desde el día 1.
Manifiéstalo, decrétalo, piénsalo y además tira el mail.
Además.
Porque sobre sin el mail, todo.
No, yo ya tiré esa primera. No,
sí. Y la agarraste en el aire, cabrón. Buenísima. Bien bajada.
Por ustedes, amigos.
Exactamente. Siempre intentamos hacer lo mejor que podamos para ustedes. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, este programa ya se alargó mucho, güey.
Ya, demasiado.
¿Qué te parece si vamos con algunos saluditos, güey?
Sí. Sí, claro.
El programa pasado no echamos saludos, güey.
No, qué mal.
No sé por qué, pero güey, echamos los saluditos que estoy buscando exactamente en este momento en mi YouTube. Suscríbanse.
En lo que Dengue busca los saluditos, no olviden suscribirse a este canal, no olviden compartirlo, no olviden hacer todo lo pertinente para que nosotros podamos seguir aquí semana tras semana con ustedes, trayéndoles reseñas, opiniones, funciones, mamadas, películas, mamadas. Bueno, eso yo no les doy, pero cualquier cosa que ustedes quieran.
Ese tipo de mamadas.
Ajá. Suscríbanse y compártanlo. Y no olviden suscribirse también a nuestro canal de distribución en Instagram, El Horroverso, porque ahí es donde nos gusta consentirlos y siempre les damos ahí como una ventajita para que consigan boletos.
De mínimo media hora.
Sí.
Ahora sí, vamos con saludos del programa pasado, que fue el que tuvimos con Edgar Nito. Uh-huh. Saludos a Marigú Cebada, a Gustavo Patlán, a Lulo, a Abraham Sánchez Films, a Are Arte, a Cristina Lozada, a Sin Orange, a Emilio Cowboy, a Ana Laura Arrieta, a CSRBS The World, a Taner Ambu, a Rainy Day Wolf, a Massive Roar.
Órale, mucha banda.
A Lily, a Isa Bliss, a Luis Gerre, a todos, a todes, a todos ellos. Muchas, muchas gracias por escribir. Ya saben, si quieren un mensajito, cualquier cosa ahí, comentarios buenos, malos, todos los leemos. Estamos al pendiente de ellos. Uh-huh. Y no sé si tengas algo más que agregar para este programa.
Absolutamente nada. Tengo mucha hambre. Vamos por algo de comer.
Ya sea, ¿qué vas a crear hoy? ¿Taquitos? ¿McDonald's?
Un McDonald's, güey, ¿sí? Estaré rico.
Halloween 2.
Sí. No olviden suscribirse a, estamos como @loshorrorama en todos lados, y yo estoy como @mike_sandoval- en Instagram y Mike Sandoval en Letterboxd. ¿Tú, Denguito?
Yo estoy como @eldengue en TikTok y en Instagram, y pues nada, suscríbanse, echen un likecito, compartan todas las cosas que ayudan a que este espacio siga vivo, y pues nos vemos en el siguiente programa.
Así es, amigos, hasta la próxima.
Adiós.